Padre, nosotros traemos esa pasión, esa verdad. Te alabamos, Señor, por lo que has hecho, que nosotros podemos vivir en esperanza y verdad, no por lo que nosotros traemos a ti o quiénes somos, sino que por quién eres tú y lo que has hecho, Jesús. Nosotros estamos abrumados de su gracia en esta mañana. Tenemos tanto, tan poco para ofrecer, pero tú estiras tus manos, Padre. Tú nos das bienvenido como herederos, coherederos contigo para experimentar la vida en ti, Padre. Señor, te doy gracias por esa verdad que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amigos, eso es lo que podemos experimentar como familia juntos. Nos juntamos para experimentar la vida y quiero continuarlo con una palabra de la aseguranza. Puede leer la parte subrayadas conmigo. Aquellos de nosotros que hemos recibido a Cristo ahora podemos caminar en Él. Estamos arraigados, edificados y establecidos en la fe. Podemos abundar en acción de gracias si hemos sido llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Estábamos muertos en nuestros delitos y fuimos sepultados con Él, pero también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el obrar poderoso de Dios. Gracias, Padre, por esa obra, por animarnos en novedad de la vida. Amén. Amigos, nosotros celebramos esa verdad que podemos experimentar la esperanza en este momento por lo que ha hecho Cristo por nosotros. Así que cuando cantamos y alabamos juntos cuando damos, estamos dando desde esa abundancia. Y te quiero animar mientras piensas en las palabras que dices, la vida que vives, el tiempo que das y las finanzas que administras, que los des abundantemente. No tienes nada para tener miedo, temer. Dios tiene tu respaldar, te ama, te cuida. Queremos ser una iglesia abundante en dar. Hay un par de maneras para dar por internet, en línea. Una cosa que quiero animarte es del dar automatizado, de dar regularmente de los recursos que Dios te ha dado. Lo puedes hacer en línea. También hay una caja atrás donde puedes dejar un regalo físico. Otra co cosa que queremos celebrar aquí son unos a otros, uno a otro, nuestra comunidad, una forma de hacerlo es que nosotros nos reunimos los domingos, nos separamos durante la semana en lo que se llama grupos de comunidad y hay algo que se llama group lunch. Quizás eres nuevo que quieres buscar un grupo de comunidad empezando el día 1 de septiembre. Disculpe, 17 de septiembre. Que puedes ir a saber lo que es un grupo de comunidad, conocer a otras personas y después empezar grupo nuevo de comunidad. Si eres tú, puedes venir en ese mismo espíritu de comunidad. Vamos a saludarnos unos a otros. La paz de Dios esté con ustedes. Hoy la escritura viene de Efesios capítulo 3, versículo 1 a 13. Si no tiene Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente en la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha hecho. Que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no se desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Esta es la palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? Buenos días, la paz esté con ustedes. Es muy bueno estar aquí con ustedes. Yo soy el pastor TPJ. Estoy contento de estar aquí con ustedes, de proclamar las palabras de Dios a ti, contigo, dentro de ustedes. Vamos a orar. Dios, reconocemos que ninguno de nosotros tenemos el poder, tampoco el derecho de abrir tu palabra en esta mañana y. Sin embargo, tú pones adelante de tu pueblo un banquete de tus escrituras. Déjenos abrir tus palabras con humildad, con afán, con un deseo de entender lo que tú tienes para decir a nosotros en estas palabras. En tu nombre lo pedimos. Amén. La mayoría de los misterios dejan de ser misterios una vez que tú descubres la solución. La mayoría de los misterios dejan de ser misterio cuando descubres la solución o la respuesta. Ahora, el primer misterio de este tipo que yo había enfrentado en mi vida ocurrió cuando yo tenía 7 años, en el año 1980, que había un misterio, un gran misterio muy importante. Yo creo que nunca dejé de preguntarme sobre este misterio por 3 años después de experimentar este misterio en 1980. Y el misterio fue si Darth Vader era realmente el padre de Luke Skywalker, si realmente era el padre, porque ustedes tienen Disney Plus ahora y puedes ir directo al episodio 4, a 5, a 6, pero no funcionaba así en 1980, porque en 1980 nosotros tuvimos que esperar 3 años entre el Imperio contraataca, cuando Darth Vader dice: "Yo soy tu padre", cuando declara esto, y para saber si realmente era verdadero. Y esta es la cosa: yo pensé que Darth Vader estaba mintiendo y yo estaba equivocado. Realmente estaba equivocado que Darth Vader estaba mintiendo. Yo le había dicho a mis amigos, yo debatía de este misterio, yo pensaba que tenía la respuesta, pero después, con el retorno del Jedi, yo me di cuenta de que estaba equivocado y no había más misterio y no, ya se acabó el misterio, porque la mayoría de los misterios dejan de ser misterios una vez que tú descubres la solución. Pero otros misterios, los mi mejores misterios, continúan siendo misterios aún después de descubrir la solución, porque hay algunos misterios que aún después de saber la respuesta, que hay algo asombroso y grande de ellos, algo más grande de tu imaginación acerca de ellos, y porque hay algo tan grande acerca de ellos, el misterio continúa siendo, queda aún después de saber la respuesta al misterio. Y ese es el misterio de lo que estamos hablando hoy, ese tipo de misterio. Tenemos en otras partes de nuestras vidas, si lo piensas en un momento, por ejemplo, un atardecer hermoso. Tú puedes tener un título en meteorología y entender todas las ciencias del atardecer, y sin embargo, tú ves y hay algo ahí que es más grande que tú puedes explicar, un misterio y belleza que es más grande que eso. Si solo porque tú puedes explicarlo, no significa que tú entiendes realmente y lo puedes abarcar, existe un misterio todavía. O cuando piensas como en el Gran Cañón de Colorado y ves toda la geología, todos los detalles de cómo funciona todo, pero existe todavía un misterio más grande todavía de lo que tú puedes explicar, porque si ves, hay algunos misterios que quedan o siguen siendo misterios aún después de saber la respuesta al misterio, porque son más grandes de tu entendimiento, comprensión de ellos. Y ese es el misterio que Pablo está describiendo aquí, que él llama en versículos 5 y 6, lo habla como el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Entonces, ¿cuál es este misterio? Hay una verdad clave detrás de este misterio que quiero que entiendan hoy, y la verdad es que nosotros aprendemos a vivir en el misterio de Dios, deleitándonos en la unidad de la iglesia. No sé si puedes concebir eso. Nosotros aprendemos a vivir en el misterio de Dios, deleitándonos en la comunidad de la iglesia. Vamos a decirlo juntos. Nosotros aprendemos a vivir en el misterio de Dios, deleitándonos en la unidad de la iglesia. Eso es lo que te va a ayudar a entender este misterio que vamos a aprender hoy. Esa es la verdad clave para hoy, pero vamos a lidiar un momento de por qué Pablo sentía tan como impulsado a decir a los efesios de este misterio particular, porque ellos tenían como conflicto, tensión de alguna parte, nosotros no sabemos todos los detalles, pero recuerden que como una década antes de esta carta más o menos, que llegó un hombre loco, se llama Pablo, a su pueblo y empezó a predicar estas buenas noticias de que decía de que cualquier persona puede ser hecho justo delante de Dios si confían en Jesús el Mesías. Y una vez que eres bautizado en Jesús el Mesías, esa es la parte más loca todavía, de que aun si eres judío o gentil, de repente te conviertes en parte de la familia. Nadie estaba pensando en eso en ese momento. Es una idea de que estaba loco, una idea loca en ese tiempo, de que por medio de confiar en Jesús, bautizándote, que los judíos y los gentiles, los pueblos que radicalmente alababa en otros templos, se convirtieron en una sola familia, se bautizaron en las mismas aguas, están tomando de la misma copa de la comunión, de la Santa Cena, están tomando del pan, del mismo remanada de pan. Entonces, estas personas son muy diferentes que otro. Uno, hay una diferencia de pacto, pero también cultural y étnico, tensiones que están pasando debajo de la superficie. Y por eso Pablo les dijo al final del capítulo 2, que el pastor Jamal habló de la semana pasada, de que en él toda la edificación crece a un templo santo en el Señor, que en él está siendo edificado como un lugar para habitar para el Espíritu. Está diciendo que tienes que mantenerse juntos porque Dios está edificándose como templo juntos. Eres un templo vivo, construido juntos y tienes que aprender a vivir en unidad unos con otros. Y después de que Pablo dice eso, es como si fuera que Pablo, después de decir eso, está abrumado con un deseo de alabarle a Dios por lo que ve. Y es como que derrama, inunda por un deseo de alabar a Dios por eso. Entonces dice en capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles o las naciones. Y empieza a decir eso y después algo raro pasa. Pablo interrumpe a sí mismo. Pablo, al final de este versículo, se interrumpe, empieza esta oración, se interrumpe a sí mismo. Y no regresa a la misma oración hasta versículo 14, que Pastor Jesse va a hablar de la semana que viene, que dice que por esta causa, pues, es como que hace una desviación y es una caída de palabras, 189 palabras en griego, de esta desviación de versículo 2 a versículo 13. Y dice como si fuera como un niño que está tan emocionado de que sus palabras están tropezando una tras otra. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es una desviación un poco extraño en el libro de Efesios y creo que lo que tenemos que hacer cuando el niño está hablando y no podemos entender. Entonces, vamos a ir un poco más despacio y vamos a ver lo que Pablo quiere decir. Es lo que vamos a hacer. Esta interrupción no es algo sin sentido. Es una revelación de la pasión de Pablo para la iglesia en Éfeso. Esto es lo que vemos aquí. Y tenemos como un vistazo en el versículo 1 que dice Pablo. que yo soy prisionero por parte de las naciones, de los gentiles. Entonces, lo que vamos a entender, como en el año 62, Pablo es un prisionero en la casa que está esperando el tribunal ante Nerón. Entonces está esperando bajo prisión de la casa, ha sido encarcelado porque él tenía una acusación falsa de traer un judío, un gentil, al templo judío. Por los líderes que tienen envidia de Pablo y no saben qué hacer con el mensaje. Entonces él está diciendo que estoy en prisión, encarcelado por parte de ustedes judíos. Yo estoy por ustedes, las naciones. Y eso es lo que Pablo está reconociendo aquí, que para tener este tipo de comunidad, una comunidad que trae diferentes personas de diferentes fondos juntos, va a costar algo. De hecho, para Pablo ya lo es, ya lo es. Es una comunidad costosa. La iglesia es una comunidad costosa. Pero lo hermoso de esto, y me encanta lo que hace Pablo aquí, porque es muy claro de que él no quiere que los gentiles se sientan culpables por lo que está sufriendo por parte de ellos. Él no quiere que se sientan vergüenza, tampoco quiere que sientan culpa. Entonces, en cuanto que diga Pablo, yo soy prisionero por parte de los gentiles o por esta causa, cuando dice eso es como que de repente dice, no, no, espere, espere, que no se desanimen porque mi estando en la prisión, eso vale la pena. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, que has escuchado, ¿verdad? De la administración de la gracia de Dios que dio a mí para ustedes. No sé si alguna vez has tenido uno de esos amigos, vamos a decir amigos o familiares de la familia que hacen algo para ti, pero siempre te hace sentir como culpable del hecho de lo que han hecho para ti. Quizás un padre o madre, otra persona en la familia que, como que esa persona en la familia que ellos hacen algo amable y tú dices, bueno, gracias, pero ellos van a estar seguros de que tú sabes cuánto le costó a ellos, de cuánto había costado y lo dicen como varias veces. Esa persona es el opuesto de Pablo. Pablo podría haber hecho eso aquí, que yo estoy sufriendo por ustedes y quiero que sepan cuánto estoy sufriendo. Voy a alistar todas las cosas que tengo, la mala comida aquí y esta guardia que es una mala persona, pero no, Pablo no lo hace aquí. Pablo nunca lo hace aquí. Al contrario, Pablo habla de que es una responsabilidad especial de la gracia de Dios. Entonces, Pablo está haciendo como una desviación aquí por eso, para que sepan que no te arrepientas lo que estoy pasando por ti, porque la fuente de mi llamado lo hace que vale la pena. La fuente de mi llamado es Dios y la gracia de Dios y la fuente de mi llamado hace que vale la pena todo. Y es hermoso, es asombroso, porque piensen en esto, él es un hombre judío, un hombre con mucha educación o enseñanza, una buena carrera o trayectoria como maestro de la ley judío. Él tenía cada razón, toda razón para sentir resentido que los gentiles había sido injertado al pueblo de Dios. Él tenía toda razón de tener amargura de lo que le costó, porque humanamente hablando, él tenía toda razón no tenía ninguna razón para sacrificar lo que él está sacrificando. Sin embargo, no tiene amargura, no tiene resentimiento, dice que vale la pena, que Dios está obrando por medio de mi dolor para derramar la gloria a ustedes. Pablo no es que simplemente toleró los gentiles o toleró los de otras culturas que fueron injertados, sino que los ama. Los quiere. Lo ama, ama lo que Dios está haciendo. Y la iglesia siempre va a ser una comunidad costosa si nosotros lo buscamos con intencionalidad. La iglesia siempre va a ser una comunidad costosa si tú lo buscas unidad auténtica. Probablemente no te va a costar lo que costó a Pablo. Quizás no vas a terminar encarcelado en la casa, en Roma, pero siempre te va a costar de ser unidos con personas que son diferentes que tú. Porque cuando tú estás unido con una persona que no eres, que no es como tú, vas a tener que dejar algunas de tus preferencias para cargar la cruz. Eso es lo que vas a tener que hacer. Y por eso, esa es la razón por qué es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta a nosotros mismos. ¿Quién eres? A ti te gusta a ti, porque tú te gusta a ti mismo, te gusta a las personas que son como tú, porque tú te gusta a ti. Yo también soy así, que aparte de la gracia de Dios, a mí me gusta a mí mismo, a TPJ, y a mí me gustan las cosas que les gustan, las cosas que a mí me gustan, la música que a mí me gusta, las cosas que hacen las cosas que yo quiero y las películas que quiero mirar porque a mí me gusta a mí mismo y tú también eres igual. Y por eso es difícil estar unidos con personas que son diferentes que tú porque a ti te gusta a ti mismo. Y lo que Dios nos está llamando a hacer es decir, sí, a mí me gusta, a mí mismo, y lo reconozco, pero Jesús, yo te amo a ti más, yo te quiero a ti más, y por eso estoy dispuesto a dejar mis preferencias para cargar a la cruz. Y eso es lo que nos cuesta de ser una comunidad auténtica, unida, pero no solamente una comunidad costosa, hay un segundo punto que quiero que veas, y es que la iglesia es un hermoso misterio, no solamente una comunidad costosa, sino que también un hermoso misterio. Hay algunas cosas que son tan extrañas que solamente Dios pudo haberles previsto. No sé si alguna vez has visto un ornitorrinco. Yo he visto uno algún momento, como un ornitorrinco, ese animal se ve como que no cabe, pero Dios estaba bien con ese diseño. Dios estaba bien con ese, o un oso hormiguero. Es algo muy extraño y Dios está bien con ese diseño. Hay algunas cosas tan extrañas que solamente Dios había haberlas previsto. Y esa es la cosa, que la unión entre los judíos y los gentiles y la iglesia, eso cae en esa categoría, algo tan extraño que Dios y solamente Dios podría haberlo visto, previsto, solamente Dios. Y Pablo lo admite en el texto. Mira lo que dice en versículo 3 a 5. Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio. En otras palabras, tuve el Antiguo Testamento, leí el Antiguo Testamento, sabía del Antiguo Testamento, pero yo tampoco no había visto esto. Que se me hizo por revelación, que Dios tuvo que revelarlo porque no había nada. Está tan extraño que nadie iba a haberlo previsto. Y dice, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Escuchen en versículo 5 que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es algo tan loco que nadie había. No, nadie lo había previsto, entonces Dios tuvo que revelarlo directamente por medio de su espíritu, lo tuvo que revelar. Y ahí lo planea para ver el misterio. Y aquí está el misterio, en versículo 6, dice aquí mismo, ahí, que a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Que somos participantes juntos en la misma herencia. Léanlo con cuidado, que nosotros todos en Cristo somos participantes juntos en la misma herencia. Lo que sea del pueblo de Dios, lo que heredan en términos de lo que recibimos de Dios, nosotros heredamos lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y porque Él es el primogénito y Él recibe lo todo. Y porque nosotros estamos en Cristo, nosotros heredamos todo lo que Jesús recibe. Nosotros recibimos todas las bendiciones, el amor, la gracia que Dios prometió a Jesús. Lo que es verdadero de Cristo, de Jesús, también es verdadero de ti. Y al final, ¿sabe lo que es tu herencia? Tu herencia es Jesús mismo. Jesús es la herencia. Es la razón que una persona recibe más o menos. Es porque estás dividiendo a Cristo y no puedes dividir a Cristo. Por lo tanto, todos reciben lo mismo. Todos reciben a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Que es este misterio tan hermoso y maravilloso, no solamente la salvación de los gentiles, no solamente los gentiles adorando al mismo Dios, sino que los gentiles y los judíos en unión unos con otros en Jesucristo. Porque tú recibes a Jesús, tú recibes todo lo que Jesús recibió y todo lo que Jesús compró. Todo lo que Jesús compró y todo lo que Jesús consiguió, tú también. Es tuyo en Cristo. Y el resultado de esto fue así en la iglesia temprana, que este resultado de esta declaración tan radical que nadie había previsto, de que todas las personas son uno en Cristo, si confían en Jesucristo, someten a la autoridad de su palabra y de su camino, que cada persona que hace eso están juntos. Los cristianos empezaron muy, muy temprano a atraer personas de cada grupo étnico y fondo y grupo socioeconómico. De hecho, la mitad del segundo siglo es la que se burlaban de los cristianos en el mundo entero. Hay un hombre que se llama Celso, un romano filósofo que se burlaba de los cristianos, y él dijo así, que al admitir que tales personas son dignas de su Dios, los cristianos demuestran que solo quieren y pueden convencer a los ignorantes, los innobles, a los esclavos, a las mujeres, a los niños, a los trabajadores de la lana, a los zapateros y a los trabajadores de la lavandería, a gente sin educación y sin sofisticación. Eso es lo que dijo del cristianismo. Dice que eso es lo que están recibiendo las personas que son lo más bajo de la sociedad, y que esas personas están yendo al cristianismo porque ahí es donde encuentran que están tratados como personas con una herencia igual que otros, y están llenos en multitudes. Los cristianos, sin embargo, lo veían de forma muy diferente. Lo veían como evidencia que los cristianos tenían el poder de Dios dentro de ellos, porque no hay ninguna forma de que tú puedas sostener este tipo de vida si el poder de Dios no esté contigo. Entonces, Justino Mártir en el segundo siglo dijo así, dice, esta es la vida de los cristianos, nosotros que una vez nos despreciábamos y nos destruíamos unos a otros y nos negábamos a tener nada en común con personas que no eran de la misma tribu debido a sus diferentes costumbres, ahora vivimos en común con ellos. Y lo que está diciendo es que esta evidencia del poder de Dios obrando dentro nuestro. Porque si el poder de está dentro de nosotros, no puedes explicar en tus categorías humanas, y tus categorías humanas no pueden explicar esta multigeneracional, multiétnico, socioeconómico, esta unidad que tenemos en la iglesia. Solamente Dios puede haberlo previsto. Este misterio, sin embargo, también es un regalo que satisface. Miramos al versículo 8, un regalo que satisface. En versículo 8 dice que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando tú heredas a Cristo, tú heredas riquezas inescrutables que no se puede calcular. No son riquezas así para comprar vacaciones, una casa, un auto. Son las riquezas que tú tienes en Cristo, que al final es lo que satisface todos tus anhelos y deseos más profundos. Tú te das cuenta de que cuando pecamos contra Dios, que estás declarando a Jesús que tú no eres suficiente para satisfacerme. Entonces necesito esta cosa, pero la verdad hermosa es que cuando nosotros pecaminamos contra Dios, esos deseos pecaminosos contra Dios, debajo de ese deseo en algún lugar existe un buen deseo que ha sido distorsionado y torcido. Y lo que es ese buen deseo debajo de ese mal deseo, Jesús lo satisface, Jesús lo satisface. Entonces, cuando tú estás lidiando con un pecado, reconoce que en algún lugar debajo de eso hay algo bueno y bello que se ha distorsionado, y lo que sea esa cosa, Jesús satisface al buen deseo que yo tengo. Jesús, en sus riquezas inescrutables, satisface a nuestras almas. Y Pablo, mientras empieza a concluir esto en versículos 10 y 11, nos avisa que este misterio es hermosamente diverso. En versículo 10 dice, de este modo, la infinita sabiduría de Dios de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de las igles de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Me encanta esa palabra de infinita sabiduría. Algunas traducciones dice, es una palabra que se usa fuera del Nuevo Testamento, que se usa para telas de diferentes colores. En otro lugar se describe como multiforme de los colores que una flor puede llegar a tener, el rango de colores. En el griego, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 37, esta palabra se usa para describir la bata de varios colores que tenía José, que cuando él tenía esa túnica de muchos colores, que de mangas largas que le habían hecho para él. Entonces está diciendo aquí que el multiforme, la sabiduría multicolor de Dios es hermoso, ¿verdad? La sabiduría multicolor, multiforme, infinita de Dios. Hay un padre de la iglesia que se llama Cesario, que dijo que leyó esto en Génesis y después lo conectó a este texto, y aquí dice Cesario: José tenía una túnica multicolor, al igual que nuestro Señor y Salvador. Tomó la iglesia, compuesta por una diversidad de naciones con dones diferentes y variados, y se envolvió en ella como si llevara una prenda. Es hermoso, ¿verdad? Que Jesús se envuelve en esta comunidad multietnica, étnica, multigeneracional, multisocioeconómica, que nosotros llamamos la iglesia. Jesús declara la sabiduría de Dios por medio de la diversidad de la iglesia. Y algo importante aquí en el texto, que lo hace a conocer a las potestades y autoridades. Entonces hay algunas formas de entenderlo. Yo creo que el mejor entendimiento, cuando dice de las autoridades, que habla de los poderes angélicas y demoníacas, entonces los gobernantes y autoridades en los cielos. Y yo me doy cuenta que cuando lo leo esto, que si tú quieres anunciar a la sabiduría de Dios a un demonio, crea unidad en Cristo a alguien que no es como tú. Estás declarando la belleza de la sabiduría de Cristo a un demonio. Si tú quieres sacar al diablo, tienes que construir relaciones con personas que son diferentes que tú, y estás declarando la sabiduría infinita de Dios a las potestades del campo celestial. Tú puedes hacer que huya el diablo. Cuando tú construyes una relación en Cristo con alguien diferente que tú puedes mostrar la infinita sabiduría multifacética de Dios al mundo. Esto no es la diversidad barata del mundo, es diversidad del Evangelio. Cuando unes a personas que el mundo jamás se va a reunir, y se encuentra que tiene una unidad que también es diversidad, porque estamos unidos en Cristo, pero somos diferentes unos con otros. Esto es algo que el mundo no puede repetir o duplicar. El mundo no lo puede hacer. El mundo se va a caer sobre la cara cada vez que intenta hacerlo. Me encanta lo que dice Pablo para concluir en versículo 12. Dice que en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Libertad y acceso a Dios. Cuando yo estoy en mi oficina y que la puerta abre, yo sé quién es. Es uno de mis hijos. Porque todos mis colegas, ellos saben tocar la puerta. Mis asistentes saben tocar la puerta. Porque yo quizá no quiero hablar con ellos en ese momento. Pero hay un grupo de personas que pueden estar ahí en el campus y no importa. Ellos siempre pueden abrir la puerta. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Siempre pueden abrir la puerta. Cuando dice que tenemos libertad y acceso con confianza, eso es lo que está diciendo. Que tú tienes acceso a Dios, no tienes ni siquiera tocar la puerta, puedes entrar porque eres sus hijos, eres su hijo, su hija. Tú tienes acceso a tu padre solamente porque tú perteneces a él. Tú estás en Cristo, que es el hijo amado, y Dios Padre ya ha declarado una vez por todo el tiempo lo que piensas en ti, lo que piensa de ti, que tú eres mi hijo amado en que tengo complacencia, y por eso yo no tengo que tocar la puerta. Tú puedes entrar directamente con confianza y acceso juntos con todo el pueblo de Dios. Y concluye de esta manera, volviendo a como empezó, Dice en versículo 3, ruego por tanto que no se que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Yo creo que pueden estar pensando, yo sí estoy desanimado. Dice que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Porque son su gloria. Mis tribulaciones, mi dolor, dice Pablo, causa que tú tengas el honor de ser hijos de Dios. Que no te arrepientes de lo que estoy pasando yo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es como un vistazo a este misterio de Dios. Te voy a hacer tres preguntas para ayudar a aplicar esto a tu vida. La primera pregunta es así. ¿Cuánto te costaría a ti hacer de la unidad de tu iglesia una prioridad? ¿Qué te va a costar si tú haces que la unidad de tu iglesia sea una prioridad? Probablemente no te va a costar lo que costó a Pablo, pero ¿qué te va a costar? ¿Qué te costaría de tomar un paso fuera de tu grupo de amigos con quien te sientes cómodo y empezar una relación que quizás con una persona que no te sientes tan cómodo o cómoda? ¿O significa invitar a alguien a tu casa que tiene un fondo cultural que es diferente que el tuyo? ¿O a lo mejor es creer lo mejor de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que cuando alguien te ofenda, que tú crees lo mejor de su intención y que tú lo tratas desde la base de eso en vez de todas las cosas que estás asumiendo que querían decir? ¿Estás creyendo lo mejor de tus hermanos y hermanas? A lo mejor es reconocer rápidamente que estás equivocado y pedir perdón cuando tú cometes un error y perdonar a otros también rápido. No estoy diciendo de excusar el pecado. Estamos diciendo que tratamos al pecado rápidamente y bien en el pueblo de Cristo. Si alguien está pecando, le confrontas y estamos comprometidos a decir de que cuando estoy atrapado en el pecado voy a dejarlo y hacerlo mejor de la ma manera mejor que pueda y voy a tener que rendir cuenta al cuerpo de Cristo. Ves que la unidad surge de ese tipo de vida juntos. Y las noticias hermosas y buenas, este tipo de unidad no es una meta que tú logras por medio de tus obras, es un regalo que tú recibes por la obra de Jesús. Cuando tú haces estas cosas, no estás mereciendo unidad, porque no, tú no puedes merecer nada, no puedes lograr nada, solamente estás viviendo en la unidad que Jesús ya ha comprado. Jesús ya compró tu unidad con tus hermanos y tus hermanas en Cristo. Solamente tú tienes que vivir como lo que ya somos en Cristo. Tú ya eres unido, unida, eres unidos, eres santo en Cristo. Vive así. Vive como ya, como tú eres, por lo que Jesús hizo. No tienes que merecer algo, lograr nada para que Dios te ama más. No, no lo puedes hacer. Solamente tú puedes entrar a lo que Jesús ya ha hecho y vivir como lo que Jesús ya ha logrado. La segunda pregunta, ¿qué harías diferente si vieras a tu iglesia como un hermoso misterio? Cuando digo que la iglesia es hermosa, no es el edificio, es el pueblo, las personas, no el templo, no el edificio, somos nosotros. Y algunos de ustedes quizás están escuchando que, bueno, esta iglesia sí, tengo que ver que es hermoso, no tenemos muchas imperfecciones en esta iglesia, muchas imperfecciones tenemos aquí. Algunos de ustedes quizás están visitando por primera vez y todavía piensas que es una iglesia perfecta, quizás lo piensan así. Bueno, danos un par de semanas y te vamos a decepcionar, sí, porque si nos das un par de semanas te vamos a decepcionar, es verdad. Pero la mayoría de nosotros que hemos estado aquí por un tiempo, sabemos que tenemos imperfecciones, las cosas no siempre funcionan bien. Entonces, ¿cómo es que podemos decir que es un hermoso misterio con tantas imperfecciones? Escuchen esto. Tú te das cuenta que la iglesia en Éfeso también tenía imperfecciones, pero Pablo las veía hermosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que somos hermosos por lo que Jesús ya ha hecho. No somos hermosos porque hacemos todo bien, correctos. Somos hermosos por lo que Jesús ya hizo. Si todavía no lo crees, hay un himno que se escribió en 2011, el himno No sé si escuchaste de One Direction, que ahora mismo te estoy mirando y no puedo creer, y no sabes, oh, que no sabes que eres hermoso. Tú no sabes que eres hermoso, pero sí, sí lo es, tú eres hermoso. Como el pueblo de Dios, mira a ver las historias hermosas que Dios ha logrado aquí dentro nuestro y reconoce, no es porque hicimos todo bien, sino que porque Dios lo hizo bien. En todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, vive como si fuera que tu iglesia es hermosa, porque sí lo es. La última pregunta que quiero hacer es, ¿cómo sería tu vida si vivieras como si Dios tuviera un propósito en tu dolor? Mira lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo claramente reconoce que Dios tiene un propósito en su dolor. ¿Cómo se vería tu vida si vivieras como si Dios tuviera un propósito en tu dolor? A veces somos como Pablo, que Pablo quizás sabía, creo, a cierto grado la razón o la causa de su dolor, pero él no sabe todas las áreas de su vida, tiene en su carne, no sabemos lo que está atormentándolo y lo que... Y de lo que sepamos, Dios nunca lo libertó de eso. Solo dice que mi gracia, ya basta con mi gracia, que es suficiente. Y a veces cuando estás en medio del dolor, tú sabemos los propósitos. Alabamos a Dios por esos momentos. A veces hay áreas en donde tú no sabes el propósito hasta la próxima vida. Pero quiero observar algo que veo, algo que pasa mucho, que pasa entre medio de eso. Que muchas veces pasan meses o años, décadas a veces de ese momento de dolor y tú miras hacia atrás, hacia tu vida, a tu vida y ves que lo mejor con que te has convertido ha sido moldeado, formado por el dolor que tú no elegiste. Eso es lo que vemos, el patrón que domina nuestra vida, que pasan meses, años, semanas, décadas a veces y miramos hacia atrás y que lo mejor a que te has convertido, está moldeado por el sufrimiento que tú jamás hubieras elegido. Hay un propósito en nuestro dolor. Entonces, manténgase fieles. Y saben algo, que los atardeceres son hermosos muchas veces por las nubes. No sé si alguna vez has notado eso, que un atardecer aburrido muchas veces no tiene nubes, pero después echas varias nubes y tiene toda esa dinámica y es como que Dios pintando en el cielo por las nubes. Y a veces es así en nuestras vidas también, de que las nubes es donde cuando brilla la luz se convierte en hermoso y único y distinto y glorifica a Dios. La luz brilla por las nubes. Y lo hace hermoso cuando brilla la luz por medio de las nubes. Que tu vida es así también. Dios no solamente está obrando un misterio hermoso en la iglesia en total, que sí lo está haciendo, sino que también está haciendo un misterio hermoso en tu vida y en la mía. Oremos. Dios, te alabamos por el misterio que nos incluye a nosotros, a tu cuerpo, la iglesia. Dios, que nosotros crezcamos a deleitarnos en la unidad de este cuerpo y que tengamos un misterio declarado a este mundo, a las potestades en los cielos, que ellos tienen que ver claramente. En tu nombre lo pedimos. Amén. En la noche que fue traicionado, Jesús tomó el pan, lo partió diciendo que este es mi cuerpo, dado por ti, de la misma manera tomó la copa después de la cena, diciendo de que este es mi sangre derramada por ti. Cuando tú comes y tomas, que lo hagas en memoria de mí. Y nosotros tomamos de esta Santa Cena semana tras semana por esta razón, por esa razón que Dios lo dijo, pero esta Santa Cena es un recordatorio de que porque estamos comiendo de la misma cena, igual somos uno en Cristo. Entonces, la manera en que lo hacemos en Sojourn es que sacas una parte del pan, lo metes en el jugo o vino. El vino está marcado con la cuerda, lo que permite tu conciencia. Y te invitamos, si eres un creyente bautizado en Jesucristo, que sí participes, pero si no, no queremos que participes, no para excluirte, sino que queremos incluirte en la manera que Jesús te incluye, que es por incorporarte a su cuerpo, la iglesia. Y si nunca ha pasado eso o no estás seguro de dónde estás en eso, que entiendas que nos encantaría aquí en la sala de hospitalidad de hablar contigo de cómo puedes confiar en Jesús, de declarar de que soy seguidor de Cristo y podemos ayudarte a seguir a eso, de traerte a la iglesia con bautismo para declarar públicamente de la verdad de quién es Jesucristo en tu vida. Nos encantaría hacer eso. No hay más nada que nos encantaría declarar o hacer contigo, es darte bienvenidos a nuestra familia por medio de él y él solamente. Ya vengan, participen, coman y beban, este es su cuerpo y su sangre.